El Taller de los Martes, con 30 años de actividad, administrado por archivos y memorias diversas que dirige Alonso Hernández. Unisex Magazine, revista con 10 años de experiencia en la difusión de temas de diversidad sexual, y La Hilacha Voladora, programa radiofónico producido y dirigido por Alfonso Macías, presentan un evento realizado en la librería Voces en Tinta.
Ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La hilacha voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil.
Comenzamos.
Bienvenidos al taller de los martes. Disculpen las molestias que esta toma de conciencia le ocasione. Y bueno, pues tenemos con nosotros a nuestra querida Siobhan Guerrero McManus, que no había estado con nosotros desde hace un buen 4 años, ya 4 años desde que presentamos.
Ya nos vemos más grandes.
Ya adelgacé. Y bueno, ahora tenemos un tema por demás delicioso, digo, para alguien que, como yo, salió de la ENA, el que hables de una etnografía del Lodrar, porque de repente, bueno, pues uno dice, bueno, ¿cómo Lodrar?
Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Creo que la primera vez que vine a un... Bueno, no era el taller de los martes, pero era los martes del taller. Ya son casi 8 años. Ok. Entonces, pues nada, qué bueno estar aquí de nuevo. Y antes de entrar a tema, sí quería comentar rápido 2 cosas. La primera, esta cuestión del tercer género. Sí me parece importante aclarar... que había una incomprensión tremenda con respecto a la noción de género, si se considera que toda la población LGBTI de alguna manera conforma un tercer género, sí quería decirlo. No porque no sea legítima una demanda por el reconocimiento de géneros no binarios, de hecho sí hay una parte de la lucha que tendría que ver, por ejemplo, por el reconocimiento de géneros no binarios, pero colapsar a toda la diversidad dentro del plano de género es justamente pasar por alto la manera en la que nos vivimos de distintas formas. En mi caso, como una mujer trans, yo no estaría dispuesta a que me dijeran ustedes un tercer género. Yo lo que quiero es que se me reconozca como mujer. Y en ese sentido es una propuesta que puede ser incluso transfóbica. Y que de hecho también tiene tintes homofóbicos porque de alguna manera está diciendo que, por ejemplo, los hombres homosexuales no son realmente hombres. Y también podríamos decir que es lesbófoba. O sea, de hecho podríamos decir que la incomprensión de una propuesta así no solo violenta las diversidades sexogenéricas al aplanarlas y ponerlas todas en una bolsa, sino que violenta incluso, digamos, las experiencias y los testimonios de cómo nos vivimos y decidimos habitar nuestros cuerpos. Y además es una torpeza política enorme, porque no era necesario tener un tercer género si quería exigir cuotas de curules, ¿no? Entonces, bueno... Solo quería decir que sí es de una violencia brutal y manifestar mi firme oposición ante propuestas como esa. Y después, rápidamente, y perdón que anuncie esto aquí, pero sí es importante, el próximo 13 de junio a las 6 de la tarde, finalmente y después de mucha secrecía, que Alejandro Brito más o menos echó a perder porque sacó ya una reseña de que la UNAM tiene un laboratorio nacional, el primer laboratorio nacional de humanidades, y está dedicado al tema de diversidades. Yo soy la corresponsable del laboratorio. Es un laboratorio en donde participa la UNAM, CONACYT, CONAPRED, FLACSO y CIDE. Y bueno, este año estamos trabajando para diversidades sexogenéricas. Va a ser un proyecto interesante. Vamos a, de hecho, tener un laboratorio virtual, una clínica de acompañamiento. Y el día 13 de junio finalmente oficializamos su presentación va a estar el rector, va a estar el coordinador de humanidades y quizás la gente del CIDE, porque no se ve dinero, pero si nos pagan los dejaremos entrar. No, no es cierto. Entonces, pues extender la invitación a quien quiera ir. En principio no queremos que el laboratorio sea un espacio dominado por el academicismo. Entonces, lo que de hecho queremos es que sea un espacio de interlocución con distintas voces LGBT, no solamente con voces que son líderes, sino con distintas voces LGBT. En ese sentido, también tenemos la clínica de acompañamiento. Están cordialmente invitadas e invitados. 13 de junio a las 6. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sí, ¿verdad? Invitarlos. Sí, en Ciudad Universitaria. Invitarlos sin decirles a dónde es un poco complicado. Y bueno, dicho eso, finalmente entro a tema. Hace unos meses, porque ya perdí la cuenta cuántos, Alonso me dijo que quería que yo diera esta charla, pero al principio el título que me sugirió fue que se llamara La ciencia de lo drag. Y al principio le dije que sí, y la verdad es que me quedé masticando el nombre y el nombre no me gustó. Y una razón por la que no me gustó es porque el término ciencia de alguna manera está demasiado atado a una manera de abordar los fenómenos que suele objetivarlos. No digo que siempre tenga que ser así, sino que normalmente cuando pensamos en ciencias no estamos pensando justo en ciencias como la antropología, sino que al hablar de la ciencia de lo drag habríamos podido caer quizás en tratar de hablar con cierta distancia. Y en ese sentido me ha parecido más prudente que se llame etnografías. Y sí quiero empezar por este punto, porque creo que no es una diferencia menor. Esta semana, Leticia Bonifaz, por ejemplo, sacaba un texto en contra del Frente Nacional por la Familia y esta acusación de la ideología de género. Y a ella le sorprendía que en la reciente marcha por la ciencia no se hubieran reivindicado los saberes de los estudios de género. De alguna manera esto refleja la, y lo digo con todo respeto a Leticia Bonifaz, la ingenuidad con la cual ella está dándose cuenta de las políticas del conocimiento. Porque de alguna manera el Frente Nacional por la Familia tiene un aliado involuntario, que es el cientificismo, que es la creencia de que las ciencias duras son las únicas ciencias. Esto es un problema de fondo, y sí quería mencionarlo, porque me pareció una ingenuidad de Leticia, y me parece que además es una ingenuidad nuestra, porque no estamos haciendo un diagnóstico adecuado de lo que está pasando, por ejemplo, con el Frente Nacional por la Familia, si no nos damos cuenta que ahí hay una controversia que también es epistemológica sobre lo que es un saber legítimo. Y en ese sentido, el término ciencia ha jugado siempre un espacio de demarcación y de exclusión hacia las voces, digamos, de las ciencias sociales y humanas. Por eso digo que es una especie de aliado involuntario el cientificismo, porque cuando salen los físicos, los biólogos, las químicas, las matemáticas a decir estas ciencias son tan blandas que no son ciencias, de alguna manera ponen el escenario para que después grupos como el Frente Nacional por la Familia puedan montar un ataque hacia los saberes desde los estudios de género, por ejemplo, que suelen ser sociológicos, antropológicos y humanísticos. Entonces sí empiezo por ahí diciendo que por eso no quería el título de la ciencia de lo drag, porque de alguna manera plana las vivencias. Por eso me gustaba más la idea de etnografías. Y voy a tratar de hacer una etnografía, pero como soy muy ñoña y soy filósofa, pues lo que va a pasar es que va a terminar siendo un intento de hacer una etnografía que va a caer en una antropología filosófica. Pero bueno, espero que no termine yo haciendo un soliloquio conmigo misma. Si pasa, por lo menos, no durará mucho, tranquilícense. Habiendo dicho eso, o sea, habiendo tenido una reflexión como de 5 minutos sobre por qué no se llama como se llama, voy a decir una cosa que me parece un reto interesante cuando tratamos de hacer etnografía, por lo menos sobre el género. Suele ser el caso, por ejemplo, que cuando se quiere hacer etnografía, se quiere hacer etnografía de comunidades a las que no se pertenece. De hecho, la etnografía y la antropología más tradicionales, por ejemplo, se hacían, no siempre desde luego, pero por personas que venían de clases medias y eran urbanas, y que salían, y históricamente, por ejemplo, en la ENA así ha sido, y que salían a etnografiar comunidades que no eran las de ellos. E incluso había esta recomendación de tomar una suerte de distancia metodológica, de ser un observador participante, pero no volverte nativo. Y el problema con esta prescripción metodológica es que no funciona cuando estamos haciendo estudios de género, o cuando estamos haciendo antropología del género, o cuando estamos haciendo etnografía del género. Y es porque no hay una fuera del género. De hecho, a diferencia de lo que pasa en otras partes, de, por ejemplo, la antropología, donde todo el tiempo te están diciendo, tienes que tener muy clara la distinción entre la manera en la que hablan, por ejemplo, los sujetos que estás etnografiando y la manera en la que hablas tú. Lo que pasa, por ejemplo, con el género, es que esa distinción no se puede hacer. Porque gran parte de lo que ha pasado es que el discurso de género ha, de alguna manera, ha ido transminándose. O sea, términos como identidad de género ya no son un término que puedas decir que es un término analítico. Son términos que usa la gente para explicarse a sí misma. Términos como género, incluso performatividad. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer una etnografía? Se vuelve un reto de alguna manera, porque las prescripciones que se usan en otras partes de la etnografía, de la antropología, en antropología el género simplemente no funcionan. Y la razón por la que no funciona es porque no hay una fuera del género. De hecho, la ilusión de que hay una fuera del género es una de las cuestiones que, por ejemplo, autoras como Judith Roof, que he decidido usar mucho esta noche, critican como una de las maneras en las que opera el género. La ilusión de que hay una especie de afuera desde el cual podemos observar cómo funciona el género y decir, ah, el género es esto y esto y esto, y dice, no, eso no existe. Entonces, aclaro, por supuesto, esta reflexión metodológica, porque yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer con esto que me está pidiendo Alonso? Y entonces decidí que lo único que podía hacer era una autoetnografía de mi propio acercamiento al drag y de mi propia, digamos, relación con el drag. Reconociendo que de alguna manera estoy hablando desde adentro. Entonces, me parece que cuando estamos haciendo antropología del género es lo único que nos queda. Y es, no es la abdicación de la seriedad profesional, pero sí es la abdicación de una ficción en torno a la objetividad. Dicho esto, ¿qué voy a decir? Lo que voy a decir básicamente va a ser la narración de mi arco de acercamiento, una especie de arco narrativo, a mi acercamiento al drag. O sea, un primer momento es mi llegada reticente al drag, porque no llegué con entusiasmo. O sea, yo llegué ahí porque una alumna necesitaba manejar sus problemas de ansiedad y se lo recomendé como una actividad terapéutica. No le dije, voy a hacer drag de manera terapéutica, no fue tan así. Ahorita se los contaré. Entonces, mi llegada es una llegada reticente. Pasé por una luna de miel, después llega un ataque de tristeza y finalmente me encuentro desde el sábado en una situación de duelo. En cada uno de estos momentos etnográficos me fui planteando distintas preguntas y fui haciendo distintas reflexiones. Y un poco lo que voy a hacer en esta autoetnografía es írselas contando. Antes de entrar, van a decir que le doy vueltas a las cosas, sí, suelo hacerlo. Sí quiero decir que hay muchas maneras en las que podría haber manejado esta charla que no fueran etnográficas. Por ejemplo, históricas. Podría haber mencionado que de alguna manera el drag también está asociado a la historia de la patologización del travestismo. Y a través de la historia de la patologización del travestismo, también está de alguna manera cercano a la patologización de la transexualidad. Lo menciono porque es una historia compartida y una de las cosas que siempre enfatizo cuando hablo acerca de lo LGBTI es que hoy por hoy el acrónimo de alguna manera nos ha dado la idea de que somos comunidades radicalmente separadas. Y si bien cada una de las comunidades tiene sus demandas específicas, a lo largo de la historia no hemos sido siempre estas 4, 5, 8, 9 letras. Lo drag, de hecho, estuvo patologizado y se consideraba, por ejemplo, que las personas que hacían drag tenían un problema radical de autoestima y que, de hecho, era una especie de refugio. Refugio donde la persona recreaba a una segunda personalidad que le daba fuerza. Podría haber hecho eso, que es algo que de alguna manera he hecho antes. Contar todas las historias de patologización y de alguna manera decirle a la comunidad de drag, ustedes no están afuera de las letras, incluso si ahí no aparece una D, incluso si no aparece, si no todas las drag queens piensan que el fenómeno drag está tocado por el género, históricamente sí ha sido tocado por la patologización de las diferencias, de las disidencias sexogenéricas. Eso podría haberlo hecho, pero no lo voy a hacer. Lo que sí quiero señalar es que está esa historia. Lo drag no ha estado afuera de la patologización. De hecho, cuando ustedes buscan, yo me imaginaba cuando empecé a hacer esto, que me iba a encontrar cualquier cantidad de libros y artículos sobre lo drag, y de hecho salieron bien poquitos, y de los que sí salieron fueron sobre estudios de patologización y de comparación de la autoestima desde psicología clínica. Otra cosa que podría haber hecho, y que me hubiera gustado si este día no hubiera estado lleno de juntas hasta las 5 de la tarde, es que en vez de tocar el tema de drag como un objeto, que es lo que voy a hacer hoy, en una manera por demás asquerosamente académica, habría sido interesante que el drag mismo fuera un metadiscurso. En algún momento intenté hacer eso con Moisés, que está allí sentado, pero el espacio era tan pequeño y yo no tenía en claro lo que quería hacer, que en realidad fue un primer ensayo y no funcionó. Pero yo creo que sería muy interesante, por ejemplo, que desde el drag hiciéramos un intento por pensar al drag no como un objeto de estudio, sino una especie de reflexión, donde el drag draguee sobre sí mismo. Entonces, creo que sería un ejercicio muy interesante para no volverlo cosa. Ni modo, eso no lo haré hoy. Hoy lo voy a volver cosa por cuestiones de tiempo. Porque me es más fácil hacer esto. Entro finalmente a mi autoetnografía, llegando de alguna manera a la primera parte, que es mi llegada reticente al drag. ¿Cómo llegué yo al drag? Llegué al drag porque tenía una alumna que tenía una crisis de ansiedad y de alguna manera le dije, yo creo que necesitas un espacio lúdico. Y esa palabra va a ser aquí fundamental. Necesitas un espacio lúdico que te sirva para escapar de los deberes profesionales y de los deberes de la lucha política. Y no le recomendé primero el drag, le recomendé primero el Vogue, que es algo que no es lo mismo, pero por lo menos sí es cercano. Y al principio yo no pensaba ir allí, porque pues, había sido mi alumna, entonces había una relación ahí. Pero pasaron las cosas y me di cuenta que yo también necesitaba un espacio lúdico. Y por azares de la vida, tomamos una clase con Brian Cárdenas, madre de House of Drag. Entonces, por supuesto, cuando nos dimos cuenta que estábamos aprendiendo Vogue en una casa de drag, yo le dije, no puede ser que no aprendamos a hacer drag. Y entonces, la primera vez que nos travestimos fue en esa situación. Digamos, yo lo había hecho, yo me había travestido hasta la adolescencia, ¿no? Pero no lo había vuelto a hacer. Entonces así llegué, y en esta primera etapa, de alguna manera lo que quiero mencionar es que lo que me encuentro es la pregunta taxonómica. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se mastica? Y empiezo a tratar de draguearme y me encuentro con la observación de estas no son dragas, son vestidillas. Que si genera risas la observación de alguna manera es porque dentro del drag se hace esta distinción de las que sí son dragas de veras y las que simplemente son vestidas, son travestis, son vestidillas. Y a mí eso me generó muchas preguntas, porque me empiezo a dar cuenta que la comunidad de drag trata de separarse del resto, digamos, de las prácticas travestis. Y que de alguna manera eso me da la pregunta, ¿y esto qué es? ¿Yo soy una vestidilla o estoy haciendo drag de veras? ¿Y en qué momento dejas de ser una vestidilla y te vuelves una drag queen de veras? La pregunta además se me hizo interesante, y aquí cito a una amiga que en este momento debe estar muy borracha en Roma, a la querida Gioconda, que en algún momento me contó una anécdota que se me hizo muy interesante, que motiva también esta pregunta de qué es esto. Me dice, oye, me pidieron que diera una conferencia sobre mi identidad de género porque hago drag. Dice, no sé qué hacer. Y dice, ¿pero por qué? Dice, pues porque yo soy un hombre cisgénero gay. Dice, ¿por qué esto toca mi identidad de género? ¿Por qué me leen así? ¿Cómo están leyendo el drag que creen que toca mi identidad de género? Entonces, eso me pareció una observación muy interesante. Dije, wow, una drag queen que lee su propio performance como algo que no tiene nada que ver con su identidad de género y que lo lee como algo que no desestabiliza su género. Por el otro lado, otra amiga que se quedó y se fue porque venía con sus dos perrijos, ni modo. Mi cónica en algún momento me dijo, para mí el drag sí toca mi género. Para mí el drag me hace acercarme a lo trans. Y entonces me encuentro con dos vivencias radicalmente distintas del drag. Una de alguien que dice, esto no tiene nada que ver conmigo. Y una de alguien que dice, o sea, yo cuando dice, el género y eso no tiene nada que ver conmigo. Esto es simplemente un acto teatral. Y yo, un acto, digamos, estético y ya. Y otra que dice, no, tiene todo que ver con el género. Entonces yo me quedé pensando, ¿qué es esto llamado drag? ¿Cuáles son las relaciones entre el drag y el género? Y en este primer acercamiento, lo único que tenía era una pregunta, ¿qué es esto? La primera respuesta que de alguna manera se me ocurre, es decir, bueno, claramente el drag es una práctica de estetización. Es radicalmente una práctica de estetización. Pero es una práctica de estetización profundamente superficial, aunque parezca un juego de palabras. No lo digo en el sentido de descalificarlo, sino en el sentido de que es un juego de superficies, de imágenes. A diferencia de las letras que componen el acrónimo LGBTIA, que todas ellas suelen ser leídas como algo que puede encontrar una especie de anclaje en algún fenómeno que se lee esencialistamente, incluso si desde estudios de género decimos que no. La homosexualidad, lo lésbico, lo bisexual suelen leerse y narrarse en muchos espacios como anclados en un deseo que los constituye. Por supuesto sabemos que esto ha sido problematizado, pero lo que decimos es, esto no es un fenómeno de superficie, de imagen, de conducta, es rastreable a una especie de núcleo, en este caso un núcleo en deseo. Lo mismo pasa con lo transexual, con lo transgénero, que se rastrea de alguna manera un núcleo, donde ese núcleo es una identidad de género, que de nuevo se introyecta, por lo menos narrativamente, diciendo, allá lo que está allí. Con el drag eso no pasa. El drag simplemente es leído como una estetización. Y por eso es posible la vivencia de alguien como Gioconda. Y por eso es posible distintas narrativas, porque no está necesariamente atado a eso. Entonces, mi primer acercamiento en este momento, en este primer momento, donde además, valga la pena decirlo, para mí fue una especie de regresar a mi cuerpo después de 10 años de jugar videojuegos. O sea, yo pasé básicamente todos mis 20 tantos años jugando videojuegos. Lo cual, de hecho, me ayudó mucho a entender algunas cosas de cómo estaba pasando el drag. ¿Por qué? Porque vi una analogía muy interesante. Y también vi una ruptura muy interesante. La analogía que había entre los videojuegos y el drag fue la figura del avatar. La idea de que es la construcción constante de un avatar en los videojuegos a través de personajes que de alguna manera te representan y con los cuales terminas desdibujándote incluso después de mucho tiempo. Terminas por hacerte de ese nombre, por tomar sus propiedades, por proyectar tus propiedades, por querer que ellos reflejen quién eres. Y en el drag no tiene que pasar eso, tampoco en los videojuegos. O sea, la relación con los avatares es más compleja. Pero para mí fue una especie de regresar a un cuerpo material, no virtual, y encontrarme que estaban estas semejanzas. Que de alguna manera el drag era la virtualización del cuerpo material, así como en los videojuegos. Y esa virtualización tenía que ver con esta estetización. Y virtualización no lo digo nada más en el sentido de las redes y de todo lo virtual cibernético, no. Lo digo en un sentido, y venga, pueden comprar un libro de Deleuze allí,
en ese sentido de lesiano, de abrir potencialidades del cuerpo. El drag en ese momento me empieza a parecer algo que es radicalmente virtualizante, porque te permite un ejercicio de construcción, de virtualización, de potencialización de lo que eres. Entonces, ese es mi primer momento, digo, wow, esto es maravilloso, es un fenómeno de estetización, que de alguna manera, a pesar de que no se rastrea un núcleo, sí gesta una subcultura, y sí gesta una comunidad, y gesta una subcultura con su propio léxico, con su propio lenguaje corporal, y una comunidad que se vigila totalmente en términos de la estetización. Y de ahí la observación de eres una vestidilla, o eres una draga, o eres una drag bestie, o qué eres. Entonces, en este primer momento, cuando llego, en mi llegada reticente, lo que me encuentro es con esta sorpresa. ¿Qué es esta distinción entre la vestidilla? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la relación? Y esta es la pregunta que quiero poner entre el drag y el género, cuando el drag lo empiezo a pensar como estetización. Me pasa también en este primer momento una cuestión en Gozadera, cuando estábamos organizando un kiki, que de repente un kiki es una fiesta boguera chiquita, que de repente hay una noche de chicas trans, y después venía una de estas fiestas con drag queens, y hay un enojo de parte de algunas mujeres trans ante la presencia de drag queens. Y hay un enojo porque dicen, nos ha costado mucho trabajo convencer a la gente de que nosotras no somos un espectáculo. Y se gesta una tensión de alguna manera muy interesante. ¿Qué está pasando? Que hay cierta reticencia de parte de muchas mujeres trans de ser leídas como drag queens, de no darse cuenta de la diferencia que implica, por ejemplo, el vivir cotidianamente como mujer trans, a, por ejemplo, ser un hombre cisgénero que monta un show y que luego se desmonta y regresa en metro vestido de chico. Entonces me encuentro con esa tensión y, sin embargo, me encuentro con que lo que podría ser quizá una alianza, de hecho, no existe. Porque, y no es que yo esté aquí madreándome a mi querida Gioconda con eso de, pues esto no toca mi identidad de género, no toca mi género, ¿qué les pasa? Tampoco permite ver las continuidades que sí hay. Entonces, eso es la primera parte. Mi llegada a esto, mi sorpresa, mi pregunta, drag y género, ¿qué onda? Esto es estetización. Y luego empiezo una luna de miel, mi luna de miel con el drag, donde empiezo a creer el drag es subversión. El drag es subversivo, es radicalmente emancipatorio, y empiezo a celebrarlo. Incluso hacemos en algún momento unos lindos letreritos que decían el drag es subversión. Y hacemos pasarela en drag con esos lindos letreritos. Lo hago a pesar de que me empiezo a dar cuenta de que dentro de todos los tipos de drag que hay, porque hay drag cómico, hay drag, digamos, que pretende simplemente ser bello, hay drag que pretende ser sórdido, empiezo a darme cuenta que una parte importante del humor drag es profundamente clasista, racista, violento. No diré nombres, pero en algún momento veo, por ejemplo, que en el drag se permiten hacer cosas que en Estados Unidos son inaceptables, como por ejemplo draguearse como negro o como indígena. En Estados Unidos sería inaceptable, y la gente que vio la serie de Dear White People, por lo menos allá en Netflix, sabrá perfectamente lo fuerte que es eso. Y entonces, en esta luna de miel, empiezo a ver esas cosas y suspendo mi creencia moral de que aquí puede haber un problema. Y lo que hago simplemente es celebrar las dimensiones subversivas del drag. ¿Por qué celebro las dimensiones subversivas del drag? Porque aquí empiezo a tratar de contestar la pregunta de cuál es la relación entre el drag y el género. Y por eso les decía hace ratito que iba a hablar mucho de alguien como Judith Roof. ¿Quién es Judith Roof? Judith Roof es una teórica del género lacaniana, literata, de esos lacanianos gringos que nunca han tenido análisis con nadie. O sea, trabajan textos. Lo digo porque hay que tener en claro qué tipo de lacaniana es. Pero ella tiene un libro que se llama Lo que el género es lo que el género hace. Esa sería la traducción. Y ella va proponiendo una serie de mecanismos de cómo opera el género. Y los quiero mencionar, porque en un momento me parece que el drag es brutalmente subversivo, porque de alguna manera permite ir desmontando estos mecanismos. Su libro, dicho sea de paso, es un libro raro, porque habla de películas, y no normalmente estas películas de cine de arte, que luego la gente que hace estudios literarios se pone muy erudita. No, ella habla, por ejemplo, la mitad del libro es sobre mi gran boda griega, Entonces, es un libro muy recomendable. Si quieren aprender del género con Nia Vardalos, esta es su oportunidad. Dicho sea de paso, el primer mecanismo que va a mencionar cómo funciona el género es con mi gran boda griega. Y es, dice, el género genera metamorfosis. Y genera metamorfosis porque de alguna manera todas y todos vamos viviendo un proceso metamórfico que suele arrastrarnos a una serie de cambios que nos impulsan a un ideal binario. Dice, de alguna manera lo que vemos en una película como Mi gran boda griega es a una mujer que, como mujer, es fallida. Es gorda, es desaliñada, está avejentada, no tiene novio, nadie la pela. Y al final, por supuesto, de alguna manera, se queda con el héroe bonito, guapo, ella se vuelve exitosa. Dice, ese es un proceso de metamorfosis, donde ella se va adecuando en los procesos de género. Dice, y eso opera, por ejemplo. Opera, por ejemplo, en toda la telerrealidad. Todos estos programas, por ejemplo, de The Biggest Loser, para bajar de peso. Todos estos programas, dice, de telerrealidad funcionan con una visión metamórfica del género. Todos los de Extreme Makeover, donde sale una biense maravillosa, así. Dices, wow, nunca me he visto así como yo la semana pasada, gracias a María Magdalena. Que nunca me había visto así, por supuesto, porque me maquilló durante 2 horas y media. Que fue un claro proceso metamórfico. Entonces, ese es un primer proceso de cómo actúa el género, induciendo una serie de metamorfosis que nos arrastran a un binarismo. El drag entonces me empieza a parecer subversivo, porque de alguna manera también es metamórfico, pero no es teleológico y unidireccional en el sentido de que las metamorfosis avancen a la consolidación de un estereotipo femenino masculino. Y en este primer momento el drag me parece subversivo, en este segundo momento, precisamente porque abre la posibilidad de una metamorfosis de exploración, donde puedes hacer drag queen, bio king y otro tipo de configuraciones, por ejemplo el terrorismo drag, que aquí en México nadie ha hecho, que es verte profundamente mal. Eso sí lo han hecho, pero no intencionalmente. Y no voy a dar nombres de las dragas que han hecho eso. Pero que venga el bufe. Pero en ese sentido empiezo a ver al drag como radicalmente subversivo. Porque hace otro tipo de metamorfosis. Judith Roof menciona otros mecanismos. No voy a entrar en todos, simplemente voy a mencionar 3 más. Las taxonomías, las álgebras sociales y la anamórfosis. La taxonomía dice es que el género funciona a través de este imperativo constante a clasificar y a poner todo en orden. Eso no nada más es binario. Poner todo en categorías como lo LGBT y ta, 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 de alguna manera es domesticar la fluidez. Y ahí ella le hace un guiño a otra lacaniana que es Lucy Irigaray, y su idea de la mecánica de fluidos diciendo, no se trata de pluralizar posiciones donde todas las posiciones tienen su etiqueta y sus márgenes bien delimitados. No se trata de poner más letras, LGBTTIPAQ+, porque cada una de esas sigue funcionando de manera taxonómica. De lo que se trataría sería de la exploración de los mecanismos de la fluidez. Entonces Judith Roof retoma, por ejemplo, ese punto. Y a mí entonces me empieza a parecer que algunos tipos de drag pueden ser radicalmente subversivos, porque pueden explorar, por ejemplo, las dragas barbudas, una mecánica de la fluidez que va en contra de la taxonomía. Entonces me empieza a parecer profundamente interesante este tipo de drag. El término de la anamórfosis es un término sacado de las ciencias de la fotografía y del paisaje. Y básicamente sabemos lo que es que algo tenga una forma. Sabemos lo que es que algo sea amorfo, es que no tenga forma. Lo anamórfico es aquello cuya forma depende del régimen visual. es decir, desde dónde lo veo. Reconstituye la forma a partir de desde dónde se ve. Y Judy Roof dice, el género funciona de manera anamórfica. No quiero entrar en detalles, pero una de las cosas que dice y es interesante, dice, por ejemplo, la masculinidad siempre hace de la feminidad su prop. Y esto es chistoso porque usa este término, prop, que es un término que, por ejemplo, usan en drag para decir tu accesorio. Dice, la masculinidad siempre hace, en especial la masculinidad que parece ser la más fallida, por ejemplo. Y aquí remite a Judy Roof, a grandes figuras de la televisión norteamericana como Tim Allen. Tim Allen en Home Improvement, que ya tiene sus años la serie, pero también menciona gente como The King of Queens, diciendo, estas figuras que parecerían de una masculinidad fallida, sin embargo, usan a sus esposas como un prop para masculinizarse. Dice, y esto es interesante porque de alguna manera se reconstituye a partir de esta relación, una aparente relación heterosexual muy clara, del proveedor, del hombre y de la mujer dependiente, dice, pero en realidad es por toda la manera en la que la feminidad es reclutada como un prop de la masculinidad, como algo que evita, por ejemplo, que la masculinidad fracase, incluso en figuras como The King of Queens o Tim Allen, que no representan al hombre Marlboro, por ejemplo, que habría sido quizás el estereotipo hace 50, 60 años de una masculinidad vaquera, ¿no? Que después de la posguerra, dicho sea de paso, dio lugar a otro tipo de masculinidades más hogareñas. Y en ese sentido, es interesante, por ejemplo, la manera en la que el drag muestra cómo los props, y por eso me parece subversivo, de alguna manera son capaces de mostrar, el drag es capaz de mostrar toda la teatralización, todo el uso de props, de herramientas, para movernos hacia lo femenino, hacia lo masculino. Entonces, en este segundo momento, cuando empiezo a hacerme las preguntas de la relación entre drag y género, empiezo a tener una especie de optimismo fuera de sí, que dice, el drag es subversión. El drag es empoderamiento, no solo porque desestabiliza, por ejemplo, estos mecanismos que he mencionado, porque permite de alguna manera acercarnos a una mecánica de fluidos, sino también porque el drag en ese momento me parece que es un espacio de empoderamiento. Y a mí me dio algo que yo nunca había tenido. Y dado que esto es una autoetnografía, lo digo, uno de los grandes complejos que he tenido toda la vida es que nunca me he sentido una sujeta deseable. Nunca me he sentido una sujeta deseada. Siempre me he sentido alguien que es valorada por lo que puede decir, por lo que puede contribuir quizás en una conversación, pero que no es deseable. Siempre me he sentido, digamos, como la amiga fea pero inteligente. Es algo que he cargado de alguna manera toda la vida. Esta sensación de no ser deseada, por ejemplo. Y entonces encuentro en el drag algo que me permite por primera vez que las miradas se dirijan hacia mí. Y me parece en este momento algo profundamente fuerte, que te empodera, que te permite de alguna manera ir en contra de algo que has cargado toda la vida. Y entonces lo celebro. Y me lleva de alguna manera a consolidar también esta idea de que en el drag empiezas a hacer una exploración que puede ser a diferencia de otros contextos. Porque digo, más allá de que sabemos que esto pasa, y ya está ahí en internet un articulito que dice, a muchas mujeres trans nos pasa que nos dimos cuenta siendo drag que éramos mujeres trans, porque nos permitió de alguna manera hacer una exploración que quizás de otra manera no habríamos hecho. Ahí me doy cuenta de la importancia estratégica que tienen espacios donde la exploración de género es celebrada. Porque no importa que estés con todos los aliados del mundo, aliados, por ejemplo, cis heterosexuales, normalmente la reacción que tienen suele ser una reacción de ¿estás segura? Híjole, pero te pueden matar, vivo en la preocupación por ti. No hay, por ejemplo, un acompañamiento gozoso, no hay una celebración, no hay eso que da el drag. Entonces, en esta luna de miel, que fue mi segunda etapa, llego a la conclusión, el drag subversivo, radicalmente subversivo, y pone en evidencia mi tesis de que de alguna manera el sujeto es radicalmente ecológico, no en el sentido en que todos seamos muy verdes, sino en el sentido de que de alguna manera el contexto en el que estamos nos mueve. Y estar, por ejemplo, en un contexto que te celebra la exploración, te mueve. Incluso si te has dedicado 10 años a los estudios de género, no es lo mismo, que es mi caso. Y luego empieza a llegar el estadio número 3 en esta autoetnografía, que es el estadio de la tristeza. El estadio del trauma que retorna. Y es el trauma que les decía, el drag me dio algo. Esta sensación de poder ser una sujeta deseable, una sujeta que empieza a sentirse empoderada. Y sin embargo, cuando intento regresar eso o sacar eso del drag, me doy cuenta que es profundamente difícil. Y empiezo en una especie de crisis en mi propia casa de drag a darme cuenta que me siento de segunda, a darme cuenta que me siento a veces hasta de tercera, que soy de nuevo la que va a contar el prólogo del video, la que va a abrir, la que va a dar la idea, la que no sale en la foto, la que está atrás, la hermana fea, la amiga tonta, la que no camina bonito porque tiene problemas en los oídos y no tiene equilibrio. Y entonces me doy cuenta que mi luna de miel está terminando. Me doy cuenta que mi optimismo de que el drag es radicalmente subversivo también está terminando, porque empiezo a mirar otras cosas del drag. Hace rato hablaba del drag como subcultura, comunidad y práctica. Todo lo que veo en la segunda etapa es sobre todo el drag como práctica, como estetización, como subversión. Pero cuando empiezo a mirar el drag como comunidad, empiezo a darme cuenta que hay algo que no me está gustando. Y es la reproducción de las figuras de la familia. Y es que al emular la figura de la familia, ya sabíamos, y eso es una crítica feminista que se hizo mucho, por ejemplo, al marxismo soviético. Tú no puedes desmontar el patriarcado y tú no puedes desmontar la manera en la que este opera si el núcleo, por ejemplo, de la familia patriarcal sigue en operación. Y entonces empiezo a darme cuenta que hay un problema sociológico con las comunidades del drag. Y es que todas ellas son patriarcales, aunque tengan madres. Y eso está cabrón. Porque de alguna u otra manera me doy cuenta que las casas que nacieron como un refugio de comunidad, de personas LGBT corridas de sus familias, que nacieron, y aquí todo el mundo ha de saber qué es Paris is Burning, y si no lo sabe, pues véalo en YouTube. Ya está ahí desde hace años. O en Netflix, pero como en YouTube es gratis, la última vez que dije Netflix me dijeron, pues ¿qué te pagan? No. Pero de alguna manera ahí se narra que estas casas nacieron como un espacio, de alguna manera, para reconstituir redes de solidaridad y apoyo. Y hace unos días, un padre de un chico gay y una madre de otro chico gay me preguntaban cómo funcionaba esta cosa de las casas de drag, de casas de beau. Me preguntaron, oigan, ustedes son como una especie de AC con psicólogos y tal, tal, tal. Y dije, no. Nada tan elaborado. A veces se nos cuelan psicoanalistas o psiquiatras y no hemos podido sacarlos, pero estamos trabajando en eso. Le dije, no. Nacieron de alguna manera de algo que sabemos que hace la familia. Cuando no es una institución patriarcal y opresiva, son redes de seguridad social. Las casas nacieron para ser redes de seguridad social de juventudes LGBT corridas, que de alguna manera madres putativas reconstituyen estas familias para arropar estas juventudes. Sin embargo, muy rápido cayeron en estas dinámicas patriarcales de una voz autoritaria que pone el orden, porque es la que provee el techo, es la que da la línea. Y empiezo a preocuparme por lo que implica esta estructura de las casas. Empiezo a preocuparme porque la práctica, por más subversiva que parezca, no lo será si la estructura sociológica, de hecho, está yendo en el sentido contrario. Y empiezo a preocuparme por otra razón más, que tiene que ver con el hecho de que funciona el drag en puros espacios de consumo, en casi todos, no todos. Hay proyectos de drag como excepcionales, como el de Micónica, por ejemplo, que busca reapropiarse del espacio público, busca hacer otro tipo de drag, y eso se lo admiro y se lo celebro. Pero la mayor parte del drag se da en espacios de consumo gay, no LGBT, gay. Y en ese sentido, empiezo a hacerme la pregunta, ¿qué pasa aquí? Cuando son espacios culturales de la hegemonía de la G sobre las otras letras, de la hegemonía masculina dentro de lo LGBT. ¿Qué pasa, por ejemplo, el hecho de que sea en espacios de consumo? ¿Está subsumido el drag dentro del consumo? De alguna manera, sí. Y eso empieza a quitarle puntos en el indicador de si esto es subversivo o no. ¿Y por qué digo todo esto? Porque de alguna manera, cuando decía que es subcultura, pasa una bronca. Y es que a veces se celebra, por ejemplo, el lenguaje, la fiesta, como algo que de alguna manera reapropia el insulto y lo toma, diciendo esto es lo LGBT, reapropiando el insulto y usándolo en contra de los cis hetero. Pero a veces no me queda tan claro que sea lo LGBT. A veces parece la G haciendo burla de las otras letras, a pesar de que las he criticado y he defendido una mecánica de fluidos. Lo que quiero decir aquí es que no todo el drag, desde luego, pero sí hay un drag que puede ser brutalmente violento, incluso clasista, racista. Y aquí pasa, por ejemplo, mi propio ejercicio en un conversatorio, al cual nos llama el lesbofeminismo de gozadera, diciéndonos, tenemos una bronca aquí con qué está pasando. No basta con que lleguen las Gs a decir esto es reapropiación y emancipación, si desde las otras letras no nos queda tan claro si se están burlando. Y no basta con que ustedes nos digan, tranquilícense, todo está muy bien. Y entonces aquí, por supuesto, empiezo a perder mi optimismo. Y digo, el trauma retorna, porque empiezo a darme cuenta que estas estructuras patriarcales de consumo y todo eso generan algo. Y es que la draga que se pone por delante es la que vende fotos y reflectores. Y que no es este acto sororial de amistad, de compañerismo, de deconstrucción. No es eso. Y aquí mi trauma regresa y regresa fuertemente, porque la propia dinámica que me hizo sentirme bella y que me ayudó a desmontar una serie de miedos, regresar a mis vivencias trans de antes de los 15 años, todo lo que me empoderó de repente me empieza a desempoderar, me empieza a hacer sentir fea, tonta, indeseable, no deseada, segundona, de tercera, etc. Y llevo finalmente en esta autoetnografía a la última parte, con la que empezaré, bueno, con la que cerraré de hecho, y que tiene que ver con mi experiencia actual de un duelo tremendo, de un espacio que me ayudó a llegar a donde estoy ahora, me ayudó a asumirme como una mujer trans, me ayudó muchísimo, y sin embargo luego dejó de ayudarme y empezó a dolerme. Y no hay una conclusión tal cual, pero sí hay un lema. Y el lema tiene que ver con que toda la autoetnografía que estoy plantando de alguna manera es de alguien que se dedica a estudios de género, de alguien que se dedica a pensar cómo desmontar estos sistemas de opresión. Alguien más podría haber hecho otro tipo de autoetnografía. La mía es la de alguien que se dedica al género, a combatir este tipo de cosas. Por eso es una autoetnografía que todo el tiempo se está pensando, desde si esto es subversivo, desde si esto conduce de alguna manera a algo más sororial o no. Y cuando llego a esta parte, lo único que puedo decir es que tengo ahora, a modo de eslogan, una preocupación, y es que cuando reproducimos en lo lúdico las formas de opresión de lo político, entonces no vamos a poder emanciparnos. Y eso sí quiero decirlo, y lo digo como una crítica brutal a cómo está funcionando ahora el drag y cómo está funcionando ahora el Vogue, porque de una u otra manera tienen un discurso, y su discurso es que son subversión, que son comunidad, que son horizontalidad e integración. El problema, por supuesto, es que tienen esa potencialidad. Hay gente que los ejecuta así. Cuando decía en la segunda etapa que se podría usar a estos mecanismos para desmontar la manera, los mecanismos de opresión del género, no estaba engañada. Creo que eso sigue siendo una potencialidad. El problema es que la manera en la cual está funcionando lo lúdico, reproduciendo los mecanismos de opresión de lo político, conducen a que de hecho sea un espacio donde reconstituimos esas mismas dinámicas. Y entonces se vuelve ideológico el hecho de que esto es subversivo. Y entonces, no sé, quizá Alonso quería que esta fuera una etnografía más optimista para que todo el mundo saliera de aquí y fuera a darle dinero a Paris Bang Bang o a las Top Tunnel Models. Pero bueno, no lo será, porque me agarra en un momento de duelo. Y bueno, pues esta es mi autoetnografía sobre el drag. Muchas gracias.
Vamos a tener 3 minutos para preguntas, ya me dijeron aquí el productor, la productriz, en lo que pasan a Chuleta, que es nuestra fondeadora personal. Aquí hay una, aquí hay dos, aquí hay 3. Sean concretos, por favor, ahí está Alexandra, okay, 4. Es cortito, así que Alexandra, vente para acá.
El micrófono.
Yo tengo una y no es para que me la contestes aquí, sino para que sea una reflexión, porque llevaría varias horas. Y es la siguiente, y turno el micrófono, no necesitas responderla. Al final de toda esta reflexión, desde cuestiones más filosóficas, casi hermenéuticas y posculturales, entonces, al final tenían razón en la antropología y la etnografía Marvin Harris, Maurice Godelier, Marc Chansalins y el marxismo estructural.
Vamos pasando de nuestro donde ahora una monedita, un billetín. Muchas gracias.
Hola, bueno, yo me llamo Érico y quisiera hacerte como un par de preguntas breves y solo una observación. La primera pregunta, cuando hablabas de las diversas formas en las cuales se construye el drag, ¿no hablaste acerca de, o me gustaría tu opinión acerca del drag criminal que está construido a partir de ciertos fenómenos que vivimos? Un ejemplo, pues personajes nacidos de la narcocultura como Rita Malverde, Begonia, Brooke Diamond, La Yanga, todos estos como personajes. Esa es la primera. La segunda, ¿qué opinas acerca sobre el proceso de la exotización? O sea, lo que tú mencionabas, ¿no? El hecho de ir a este lugar y tener imágenes gratis y que todo el mundo se acerque y te vea como primero, como el bicho raro, raro pero atractivo y luego bonita y luego vuelve la circularidad. Todo este proceso, ¿no? Creo que se llama, ¿no? La exotización de la cultura. Y la tercera observación es, yo no me preocuparía tanto por cómo funcionan las estructuras porque no son completamente gays. Si yo te soy honesto, muchas de esas estructuras son heterosexuales, es de gente heterosexual que trabaja en dar un servicio a la comunidad gay porque descubrieron en ellos el poder adquisitivo. Si no lo saben, bueno, un ejemplo, las divinas son las divinas. Ese es un lugar donde se traficaba menores de edad porque era un table dance, un espacio de prostitución que se convierte en un lugar donde por primera vez las drags y los gays empoderan con esta cuestión de pues, las atrevidas y las inventadas, ¿no? Pero bueno, está ahí. Hola.
A mí me interesa mucho en particular el hecho de las casas de Vogue. Yo participo en una y me interesan como espacios seguros y justamente como un espacio en donde se generen redes sexoafectivas o afectivas diferentes o alternativas a la familia nuclear. Pero soy nueva, soy bebé, entonces estoy recién ahí. Estoy como en este mismo proceso tuyo, creo yo. Y me pregunto, este fin de semana tuvimos unas entrevistas y justamente sobre familias diversas y qué sé yo, y siento que hay mucha teoría, por lo menos en mi casa, en Apocalyptic, hay como mucha teoría al respecto, son como, hay varias personas que estamos preocupadas de los estudios de género y qué sé yo, pero al momento de ponerlos en práctica, y no solo veo, no solo lo veo en las casas de Vox, sino que en diversos grupos de disidencia, no tenemos idea qué hacer. Porque como el único modelo que tenemos es el nuclear, mamá, papá, hijos, entonces es como que estamos experimentando todo el tiempo, ¿no? Entonces mi pregunta es, si tú con tu experiencia en House of Drag y con tu experiencia académica, ¿tienes alguna pequeña idea de cómo, cómo generar o comenzar a generar otras prácticas de relaciones afectivas diferentes a las jerárquicas de la típica familia heterosexual? Eso.
Bueno, pues te quiero agradecer más que nada tu participación aquí en este taller, que siento que es importantísimo, y también aprecio el hecho de que vengas a hablarnos de tu experiencia propia, que yo siento que es súper importante. Y mi pregunta, me dio gusto que hayas hecho esa relación que existe entre lo que es el voguing y el drag, ¿no? Y mi pregunta va dirigida de esta manera, ¿tú cómo sientes o qué piensas de que el voguing, que es un movimiento que supuestamente ha sido exclusivo de las afroamericanas, afroamericanos, como que el drag tuvo un lanzamiento espectacular por RuPaul y el voguing como que ha sido un movimiento que se quedó atrás? ¿Tú cómo ves eso? Si hay una relación, ¿qué relación existe entre las dos subculturas del voguing y el drag? ¿Y por qué sientes o si sientes que en realidad el voguing se quedó estancado y en México se ven las dos de la mano, ¿no? Eso es algo que a mí me ha fascinado mucho. Y también, si nos puedes decir un poquito de la ideología de que el drag transgrede lo trans o viceversa.
Okay. Y eso que eran preguntas de 30 segundos. La primera, que no quiere respuesta. Esto tampoco será una respuesta. No estoy diciendo que el viejo marxismo tuviera razón, porque el viejo marxismo presuponía que de alguna manera la clase lo podía todo y que determinaba todo. Yo lo único que estoy diciendo es que de alguna manera se nos olvida mucho cuando sacamos nuestros letreritos en la marcha, por ejemplo, de sexo anal contra el capital, que el letrerito está muy chingón, pero el sexo anal no va a tirar al capital. Lo siento. Eso requiere desmontar estructuras. Entonces, no estoy diciendo que el viejo marxismo tuviera la razón. Si ahora hay una parte de la teoría queer que se llama marxismo queer, es porque hubo un regreso a decir, no hemos querido decir nada sobre el capitalismo. Hemos hablado de racismo, hemos hablado de misoginia, de transfobia, de homofobia, hemos hablado de poscolonialidad, ta, ta, ta. Pero de capitalismo parece que se nos cayó la lengua sobre ese tema. No estoy diciendo que regresemos al Tusser, estoy diciendo que regresemos a hablar también de cómo se engarza el género. Ya no lo dije, pero el drag es un ejemplo maravilloso de cómo puede ser una práctica laboral
que constituye una expresión de género. Es un ejemplo que funciona muy bonito, por ejemplo, al igual que un ejemplo no tan bonito, que es el trabajo sexual. Ya no lo dije porque si no me voy a hacer teoría, que aunque no lo crean, estaba haciendo autoetnografía. Sobre todo lo que me dice Érico, de que no me preocupe porque son estructuras que no son exclusivamente gays. A ver, va, yo no presupongo que las estructuras de la G estén absolutamente disociadas, pero sin duda que sí están engarzadas dentro de lógicas hegemónicas. O sea, la G, dentro de su subalternidad, sí funciona como hegemónica dentro de lo LGBT. Esa es mi observación. ¿Sobre qué opino de la exotización? Depende qué hagas. Yo empiezo a preguntarme seriamente si es, por ejemplo, buena idea que alguien haga un drag de Aunt Jemima, que es algo que ha pasado. Que me parece, por ejemplo, que es muy peligroso hacer eso. No sé si nos gustaría que en Estados Unidos alguien hiciera el drag de una mexicana como la India María. Aquí nos parece inocuo, nos parece humorístico y ya. Y decimos simplemente su humor. Yo creo que tenemos que hacernos más preguntas de hasta qué punto es humor o hasta qué punto de alguna manera es seguir movilizando estereotipos raciales. Yo creo que en México nos hemos vuelto muy complacientes con la idea de que nuestro sentido del humor de alguna manera lo puede todo. Y cada vez tengo más escepticismo sobre eso. ¿Qué hago, por ejemplo, qué digo de figuras de drag como Rita Malverde que vienen de la narcocultura? Me gusta, por ejemplo, de Rita Malverde el hecho de que celebra abiertamente el consumo de marihuana, porque ahí sí creo firmemente en el derecho de cada quien a elegir si fuma o no. Ahora, depende qué quiere decir esto. O sea, si estamos celebrando los narcocorridos, esa es toda una discusión, y no la voy a tener en 30 segundos, sobre si es la exaltación de una cultura machista y de violencia, donde las mujeres son objetos, por ejemplo, o si simplemente es cultural. A mí cada vez me molesta más cuando hacemos esta observación de esto simplemente es cultural, como si eso impidiera que hiciéramos alguna clase de pregunta o alguna clase de postura. Yo cada día, por eso me gustan las epistemologías feministas, porque dicen, admitamos variaciones culturales, pero no admitamos que por la variación cultural nos quedemos en silencio. La pregunta que me hacían, desde luego que hay una bronca de cómo bajas la teoría a las prácticas. No está fácil decir, pues hay que desmontar esas estructuras, ¿cómo las desmonto? Cuando yo les decía que yo me dediqué 10 años a jugar videojuegos, una de las cosas que no les dije porque no venía al caso, porque no era una etnografía sobre mis 10 años jugando videojuegos, es que en algún momento armé una revolución en los videojuegos por la manera en la que funcionaban, porque eran binarios, heterosexistas, todo el lenguaje era violento, agresivo, y lo que armé fue una revolución entre los servidores latinos, donde mi nombre fue conocido durante 2 años como, esa persona que está armando un desmadre. Armé, por ejemplo, una marcha del orgullo adentro de un servidor de videojuegos, así tal cual. Creé una hermandad que duró 10 años de jugadores LGBT horizontal, afectuosa. Ahora que dejé de jugar, esa hermandad sigue. O sea, tengo la experiencia de haber armado un grupo que funcionó 10 años, con 50 personas, que llegó simplemente al punto de decir, no nos interesa la competencia, nos interesan los afectos y los apoyos. Y generamos redes tan fuertes que gente de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de Canadá, de Estados Unidos, de Francia, han venido a vernos. O sea, nos queremos a ese punto. Entonces, sí se puede. A veces tienes que hacer, por supuesto, una marcha del orgullo dentro de un videojuego. Entonces hay que encontrar su análogo. La pregunta de Alexandra, ¿se quedó atrás el Vogue como subcultura? A ver, sin duda que RuPaul le ha dado una visibilización mucho más fuerte al drag. Pero el Vogue también tiene su propio proceso de internacionalización, quizá no tan visible. Pero sin duda que también ya está, como dicen en inglés, commodified, mercantilizado. También ya se mueve por ahí. O sea, nos guste que no, ya fluye también como mercancía. Quizá no con ese nivel de visibilidad, pero sí que fluye, sí que está internacionalizándose y sí que genera preguntas de suyo interesantes, como por ejemplo, ¿qué relación tener ante los orígenes del Vogue? Yo honestamente, con todo el respeto que puedan tener los que creen que hay que respetar las culturas que originaron eso, yo creo que una cosa es eso y otra cosa es supeditarnos a ellas, pero esta es una discusión enorme. Sobre lo que me dice sobre si el trans de alguna manera transgrede a lo drag o lo viceversa, depende qué tipo de trans y qué tipo de drag. Sí creo, por ejemplo, que hay drags que de alguna manera no se dan cuenta de cómo ante las miradas de un otro que es cis heterosexual comparten el riesgo de violencias de lo trans. Y en ese sentido lo trans sí sería una especie de llamado de atención a decirle a lo drag, aguas, que una cosa es cómo te ves tú dentro de tu propio régimen de autocomprensión y otra cosa es cómo se te ve desde un régimen cis heterosexual. Entonces, en ese sentido lo trans sí podría decirles aguas con creer que ustedes están en otro costal. Ahora, yo creo que el drag también puede aportar, sobre todo el drag que no es no binario, en la exploración, pero no necesariamente en la subversión, porque me parecería brutal decir que ahora el imperativo de todo el mundo es ser no binario. Pero creo que el drag es una manera de explorar otras maneras de construir una expresión de género, no para criticar a otras identidades o prácticas trans, sino para abrir otras maneras de tener una expresión de género. Y bueno, pues eso igual me lo quedo de tarea.
Muchísimas gracias, querida. Y bueno, pues, te extiendo la invitación para el 10º seminario histórico, que es en noviembre. Y bueno, pues, les agradecemos a todos su compañía, a la Casa Voces en Tinta, nuestra librería, que nos ha acogido para estos años que empiezan. Sí, después de 30 viene el 31, Lupita. Entonces, creo que queda pendiente seguir platicando de este y otros temas, querida Shobal. Y bueno, pues les comento, la próxima semana Carlos Benigno nos va a hablar sobre diversidad y poblaciones indígenas. Entonces, sobre todo la Huasteca, que es como que su región más interesante. Y en el mes de junio vamos a estar tocando algunos temas que obviamente no se ven en la marcha, como cuestiones de diversidad de indígenas, como la cuestión de nuestras canas rosas. El 13 de junio vamos a estar en el Museo del Arzobispado, porque nos van a celebrar ahí los 30 años de los martes, entonces no sé cómo le voy a hacer para ir contigo y estar allá. Pero vamos a ver cómo le hacemos. Y bueno, pues esta es su casa, cada martes. ¡Ay, sí! El Jotitour, el domingo 18 de junio tenemos el cuarto Jotitour del año, o el tercer Jotitour del año. Este es un paseo histórico-cultural, joteril, donde hacemos un resumen como de 500 años de presencia LGBTTTI, AQ y lo que le siga. Y bueno, pues muchísimas gracias, están en su casa. Y quienes tengan intenciones, tenemos abiertos espacios a partir de septiembre. Si ustedes tienen algún tema, si ustedes quieren exponer algo, si quieren debatir algo, a partir de septiembre, con gusto los agendamos. Muchísimas gracias.
El Taller de los Martes, con 30 años de actividad, administrado por Archivos y Memorias Diversas que dirige Alonso Hernández. Unisex Magazine, revista con 10 años de experiencia en la difusión de temas de diversidad sexual, y La Hilacha Voladora, programa radiofónico producido y dirigido por Alfonso Macías, presentaron un evento realizado en la librería Voces en Tinta. A todas las personas que semana tras semana hacen posible este evento, y a ti que nos escuchas y difundes, muchas gracias.